No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? 13 grados 4 décimos de temperatura, el cielo parcialmente nublado, pero va a estar bueno el día, ¿eh? 20 de máxima para hoy, con el cielo apenas nublado. Pero qué buena noticia que tenemos en qué pasa en Buenos Aires, que ya está comenzando, porque aquí lo tenemos en el estudio, Anabela Quiroga, qué bueno.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Quique?
Pero bien, estás igual, ¿eh?
¿Viste?
No,
bueno,
estás un poco mejor todavía, mira.
Ay, gracias, gracias.
Sí.
Debe ser el efecto de las vacunas, ahora que tengo ya las dos dosis, estoy toda cubierta, así que puedo circular.
Prepárate para la tercera.
Dios quiera que en algún momento llegue, porque esas son muchas de las incógnitas que uno tiene. Por ejemplo, yo te cuento una cosa, a ver qué te parece a vos. Yo tengo las dos dosis de Sputnik. Como sabés, las dosis de Sputnik son diferentes, no es el mismo componente como pasa con otras, como Sinopharm, que es el mismo componente. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente como yo? ¿Qué le toca? ¿Una tercera dosis de qué Sputnik? ¿Del Sputnik 1?
Pero no puedes ir a Estados Unidos.
No puedo ir a Estados Unidos, no puedo ir a Europa ahora tampoco. Pero digo, cuando llegue la tercera dosis, ¿qué? ¿Los rusos van a hacer una tercera dosis? ¿Nos van a dar la primera dosis de vuelta? ¿Nos van a dar la segunda dosis? ¿Nos van a dar la Sputnik Light? Son todas esas incógnitas que, bueno, pero ya es la dimensión desconocida, porque si ni siquiera sabemos qué va a pasar con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para poder ir a otros países, bueno, ya pensar, preguntar por la tercera dosis de Sputnik es medio como ciencia ficción.
La pregunta que le hacemos a todos, ¿no? ¿Te pegó?
Me pegó muy mal la segunda.
¿En serio? Sí, sí. ¿En serio?
Sí, sí. Pero bueno, bueno, la pasé mal ahí.
Tengo amigos y amigas que le sucedió.
Sí.
Y es terrible, lo has tirado a la cama un día, dos días.
Sí, sí. Yo y otros amigos que nos vacunamos en la misma semana, todos con la segunda dosis, la pasamos muy mal todos. Así que, bueno, pero bueno, son cosas a las que hay que acostumbrarse.
A mí me aplicaron la AstraZeneca. Y estoy con la duda de todos también, porque no me hizo nada. Digo, ¿me la habrán dado o no me la habrán dado?
Bueno, si te sirve de consuelo, a mi hija menor le dieron la Pfizer la semana pasada y tampoco, no le hizo nada, y se supone que la Pfizer es la mejor de todas, y sí, o sea, sí, se sí, la habrán sí. dado, sí, pero bueno, ella está impecable. También que a los 16 años uno tiene otro tipo de energía, ¿no?
Pero qué momento de pandemia,
¿eh? Acá, bueno, es lo que nos tocó y bueno, por lo pandemia, vamos remándola.
Digo, justo que estamos, lo tenemos que aprovechar, a Nevera Quiroga, la tenemos acá, porque es pandemia del físico y todo, que hay que cuidarse, y pandemia del bolsillo.
Y la del bolsillo, tristísimamente, Quique, viene para muy largo, porque uno con la otra, con la del COVID, tiene la esperanza de que, bueno, por ahí ya vemos cada día hay menos contagios, el mundo se va abriendo cada vez más, acá también, bueno, la tercera dosis, uno empieza a soñar con que el año que viene va a ser mejor. En el tema del bolsillo, lamentablemente tengo que decirte que hay que ser hiperoptimista para pensar que el año que viene va a ser mejor que este, por lo menos en temas de inflación, que ahora lo vamos a charlar un rato con una analista que sabe mucho del tema, que nos va a explicar un poco qué es lo que nos espera, o bueno, para que nos vayamos preparando de algún modo.
Bueno, toda la gente, ¿sabes qué quiere? No quedarse quieta. Quiere seguir emprendiendo, proyectos nuevos y todo, ¿no?
Claro, la gente quiere seguir con su vida y salir adelante y encontrarle la vuelta a esto.
Pero los proyectos, ¿caminan o no caminan? Algunos fracasan, otros no.
Claro, bueno, eso un poco pasa siempre, pero la verdad es que este año la gente que le tocó emprender en los últimos años la han tenido tremendamente difícil. O sea, la caída del cierre de comercios y demás. Hoy que venía para acá, venía viendo también un montón de comercios. O sea, sigue estando, a pesar de la apertura y de que hay como un cierto mensaje, sobre todo de parte del gobierno, de decir, bueno, ahora el último trimestre va a ser mejor, entonces la gente va a tener ganas de salir y todo. Y uno dice, bueno, viste, lo vimos el fin de semana pasado con la gente que se pudo ir de viaje, todo repleto. Pero acá, en ciertas partes de Buenos Aires, se sigue viendo un montón de negocios cerrados, grandes negocios, grandes esquinas. Y ahí,
pero además, yo soy muy de viajar en colectivo, ¿no? Pero lo que ve, negocios de por ejemplo, la Avenida Calabrini Ortiz, negocios de 50 años cerrados.
Sí.
Terrible. Pero negocios de clásicos, ¿no?
Sí, así lo vemos, y también en grandes esquinas de la ciudad también se ven prácticamente abandonadas, lo cual es bastante triste.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Qué bueno, Anabela Quiroga aquí en el estudio, y que tenemos a Karina Niebla, por supuesto.
La vamos a tener así en un especial porque se ha tomado unos días de descanso, así que más tarde nos dejó algo preparado.
Seguimos. ¿Qué pasa en Buenos Aires con Karina Niebla, con Anabela Quiroga? Y qué bueno tener a Anabela acá en vivo, ¿eh? Qué bueno.
Bueno, ahí tenemos en la segunda parte de un día. Ayer fue un día particularmente difícil para todos porque se conoció el dato de inflación de septiembre, que dio 3,5% y quebró una tendencia que se venía viendo en los meses previos, que era que el índice venía bajando, o sea, tuvo un pico de 4,8 en marzo y desde ahí iba bajando tenuemente, y en agosto por primera vez en este año logró quebrar el piso del 3% y fue de 2,5%. El gobierno se ilusionó ahí con que esa tendencia a la baja iba a continuar. No pudo ser, y nos desayunamos ayer con que el dato de septiembre fue de 3,5, lo que sorprendió a todos, porque incluso las consultoras privadas habían estimado un número más bajo, más cercano a 3, incluso algunos por debajo de 3. Así que esta es la situación en la que estamos, y como sabemos, esta semana también asumió Roberto Feletti como nuevo secretario de Comercio Interior en reemplazo de Paula Español, y lo primero que tiró sobre la mesa fue una extensión del control de precios que ya existe. Bueno, ahora se va a extender hasta enero, y además de los 670 productos que estaban dentro del acuerdo, ahora ya se duplica prácticamente ese monto, estamos en 1.247 productos, en un acuerdo que, según cuentan desde el sector privado, acuerdo en sí no sería tal, porque fue más bien una imposición de parte del gobierno. Frente a esto nos surgen un montón de preguntas, y para esto vamos a conversar ahora con la economista María Castiglione Cotter, de la consultora CIT, que está con nosotros para tratarnos de ayudarnos a entender un poco qué es lo que está pasando. Hola María, ¿cómo estás?
Hola Anabela, buen día.
Buenos días. Bueno, acá estamos tratando de entender un poco lo que pasó con la inflación, una sorpresa. Lo de ayer, si bien se preveía que iba a ser más alta que la de agosto, el 3,5 fue un mazazo. Y la primera pregunta que me surge es, ¿cómo es posible que la inflación haya dado un nuevo salto si las tarifas están congeladas, el dólar está prácticamente quieto y, bueno, ya existía un acuerdo de precios? ¿Por qué vuelve a saltar la inflación de este modo?
Bueno, es una muy buena pregunta y, como vos decías, sorprendió. Nosotros estábamos esperando, con todas las medidas macroeconómicas que fueron tomando, ¿no?, en los últimos meses, y se aceleraron ahora con este plan de gasto público muy fuerte, ¿no?, de aumento de gasto público muy fuerte financiado con emisión monetaria, que volvió a acelerarse, un aumento de los precios en los últimos meses, incluso ya en octubre, pero el dato de septiembre nos sorprendió, se anticipó. Y esto lo que marca, por un lado, es que el grado de inflación de base que tiene la economía es tan alto, pese a todo lo que vos mencionaste de los controles y los congelamientos, que la reacción es muy rápida, en el impacto es cada vez más rápido de esa expansión monetaria en los precios, ¿no? Ya esos pesos que emite el gobierno y la gente no quiere, los gasta cada vez más rápido, y eso genera inflación muy rápido. Y sobre todo se vio inflación en todos los rubros, ¿no? Si uno mira, salvo vivienda, donde están las tarifas, y transporte, que incluso aumentó fuerte, pero el rubro, digamos, el componente tarifas de lo que es el transporte metropolitano no aumentó, todos los rubros tuvieron aumentos muy fuertes en septiembre. Esto te marca lo que es el problema de la inflación, que es totalmente generalizado, y que incluso, si bien alimentos aumentó, por alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó por debajo del promedio, todos los demás rubros sí acompañaron, ¿no? Entonces, alimentos, que era el que lideró en algunos meses la inflación, porque es el rubro más inelástico, ¿no?, porque la gente tiene que seguir consumiendo incluso en todo momento, ¿no?, incluso en la cuarentena fue el que lideraba. Ahora todos los demás rubros también vienen aumentando, los que empiezan a abrirse, como todo lo que tiene que ver con turismo, que no podía aumentar porque prácticamente no estaba funcionando, ¿no? O mismo restaurante y hoteles, cuando empezaron a abrir los restaurantes, bueno, ahora los precios se están acomodando, porque básicamente refleja este estado de desequilibrio macroeconómico que afecta a todos los precios de la economía.
Claro, y ayer, unos minutos antes de que saliera el índice, Roberto Feletti habló en un medio digital, y ahí dijo que, bueno, que esperaba que la inflación de septiembre iba a estar por arriba de 3, y que los datos que tenía él hasta ahora de octubre no eran buenos tampoco. ¿Compartís esa percepción? No sé, ¿octubre también viene acelerado con esto?
Sí, efectivamente. Nosotros ya los datos de octubre nos daban una inflación de arriba de 3,5%, en estos primeros días, 3,5 mensual, con lo cual comparto el diagnóstico, es decir, ya en las últimas 2 semanas de septiembre se vio esa aceleración. Nuestro índice no llegó a captar toda esa aceleración como sí la pudo captar en INDEC, o sea, nosotros la veíamos, pero nuestro número de inflación fue un poco más bajo, como en el grueso de los privados, pero ya en octubre se estaba notando, sí, en todos los rubros, prácticamente, esta aceleración, esta tendencia de aceleración de la inflación. En ese sentido, comparto el diagnóstico, lo que no comparto es la causa de la inflación y la forma de resolverla, es decir...
Claro, justamente esto, ¿no? Este acuerdo, como dice el gobierno, de precios congelados, que los va a retrotraer a los precios que todavía no estaban dentro del programa Precios Cuidados, los va a retrotraer al 1 de octubre. ¿Esto puede servir para frenar un poco la tendencia inflacionaria que trae este mes?
Mira, puede que algo mínimamente influya, pero es pan para hoy, hambre para mañana, por un lado. Y en segundo término, algo muy importante, este acuerdo se da en los supermercados, básicamente, que es donde el 30% de los consumos se registra, es decir, que el resto de los mercados más chiquitos, comercios, digamos, almacenes, etcétera, no van a estar incluidos en este acuerdo. Y ahí es un dato muy importante, la gente que de menores recursos, que más destina alimentos, no va a sentir este efecto, y muchas veces hasta es un boomerang, ¿no? Porque donde no pueden aumentar en un lado, bueno, tal vez aumentan en otro, entonces es complicado, sobre todo cuando la dinámica de inflación es tan fuerte, ¿no? Una inflación de arriba del 50% anual ya hace varios meses, en un contexto, como dijimos, de congelamiento del dólar, congelamiento de tarifas, freno después del salto del año pasado de los dólares paralelos con distintos cepos, una economía que tiene un nivel de desempleo muy alto, y no solo desempleo, sino bajo nivel de empleo, ¿no? Que esto es lo más complicado de todo. Mucha gente por ahí no está buscando trabajo, como lo releva el INDEC, y por eso no marcó un desempleo más alto. O sea, un nivel de ingreso per cápita muy bajo. En este contexto de crisis, tener una inflación de esta magnitud marca justamente el problema, ¿no? Y pretender resolverlo con estos acuerdos nunca funcionó en Argentina, y en un contexto como este, mucho menos.
Cuando se le pregunta perdón. A Feletti, ¿por qué justamente eso? Cuando se le hace esa pregunta, decís, bueno, esto nunca funcionó, ¿por qué ahora debería funcionar? Feletti responde que porque ellos esperan que en el último trimestre haya una suerte de boom de consumo empujado un poco por la platita que el gobierno está poniendo en los bolsillos, por la última tanda de paritarias y estos planes de ahora 12, previaje y demás. Y que como supuestamente va a haber un boom de consumo, entonces las empresas tienen que mantener los precios y van a ganar más porque van a vender más, por volumen. Entonces, ¿qué chance hay de que eso se produzca? Por un lado, el boom de consumo, y por el otro lado, suponiendo que esto ocurra, ¿las empresas están en condiciones de abastecer un salto de la demanda?
Bueno, es una muy buena pregunta, y creo que la respuesta a la última pregunta es bastante heterogénea. Querer abastecer más demanda contratando más empleados, eso es algo que no va a ocurrir, primero porque es algo transitorio. Sí es cierto que toda la plata que puedan llegar a distribuir, que sale de otro bolsillo, que es la emisión monetaria, se va a traducir probablemente en consumo, porque la mayoría de los destinatarios, digamos, están no alcanzando la canasta básica o están en el límite, entonces van a querer consumir lo que no estaban pudiendo consumir, por un lado. Por otro lado, en un contexto de alta inflación y pocas alternativas de resguardarnos contra la inflación, es muy difícil el ahorro. Y eso es lo que venía ocurriendo en general cuando uno mira políticas macroeconómicas semejantes que ocurrieron, sobre todo en los gobiernos últimos gobiernos kirchneristas. Bueno, eso se vio. Hay una tendencia al consumo de bienes durables, y si no, a bienes no durables o servicios, porque esos pesos que sobran pierden valor de esa manera. Entonces, el razonamiento del gobierno es ese, vamos a distribuir fondos para que la gente consuma y genere demanda. El problema es que si esto fuera algo permanente, o sea, una mejora permanente de la demanda, bueno, las empresas podrán planificar una ampliación, contratar más gente, no para algo transitorio, y mucho menos en un contexto donde hoy es difícil el empleo, está prohibido el despido, hay doble indemnización, hay juicios laborales, hay una enorme inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro. Todo ese combo hace difícil pensar que haya un un salto, digamos, en la oferta del lado de las empresas. Sí, obviamente, las empresas que tienen capacidad ociosa la van a aprovechar y no necesitan contratar gente y van a poder afrontar esa mayor demanda. Pero también hay algo importante: muchos rubros que estuvieron cerrados por mucho tiempo, tal vez no pudieron aumentar los precios en base a sus costos porque estaban necesitando cubrir al menos el costo fijo cuando pudieron reabrir. Y en la medida que tienen demanda, van a poder, digamos, acomodar los precios a lo que ellos consideran que necesitan para recuperar. No nos olvidemos que sobre todo los sectores de servicios que hoy están abriendo y están resurgiendo, los que pudieron, ¿no?, los que no quebraron, tienen muchísimo por recuperar, pérdidas de gente que usó sus ahorros para sostener su pequeño emprendimiento, digamos. Entonces, hay una mezcla de factores. Por eso no es que aumentan los precios porque son especuladores, sino porque muchas veces, o sea, hay múltiples motivos, y sobre todo lo que decía, el aumento generalizado de todos los costos, en el cual las empresas van a intentar tratar de tener una rentabilidad, ¿no?, y para eso necesitan acomodar esos precios, ¿no?, sus precios. Así que es difícil, y de vuelta, el proyecto de Feletti apunta a los alimentos exclusivamente, y apunta a un segmento por 3 meses, es decir, pensar que esto va a cambiar la dirección de la inflación es algo muy difícil. Podremos ver cómo pasó con la carne en particular en los otros meses, ¿no? 2 o 3 meses donde el aumento del precio de la carne fue menor, pero eso es de una cortísima duración, ¿no?
¿Y qué pasa en el día 91? O sea, se terminó el acuerdo, llegamos al 7 de enero, ¿qué pasa el 8 de enero con los precios?
Y bueno, esa es la gran pregunta. En general, cuando uno mira los programas de ese tipo de precios cuidados o congelamientos, obviamente hay acuerdos, cuando termina el acuerdo hay aumentos, pero obviamente cuanto más generalizada es la canasta, es más difícil que el gobierno termine aceptando un aumento fuerte. Entonces, el gran problema, si se quieren prolongar esto con aumentos menores a la inflación, es que hay muchos rubros, como pasó en el pasado con algunos ejemplos, muchos terminan vendiendo por abajo de los costos. Entonces empiezan a escasear las cantidades, empezás a tener otro tipo de problemas, ¿no? El racionamiento, y la gente termina comprando otros productos por fuera de la canasta porque no están disponibles. Entonces, esto no se soluciona y no genera, digamos, resultados duraderos.
Anabela,
pero bueno, es patear el problema para adelante, ¿no?
Anabela, tenemos un mensaje de WhatsApp, los mensajes 1155-77-1192, y la pregunta para la entrevistada y para vos es: los que hemos vivido estos controles en épocas anteriores, pero muy anteriores, no se llevaban a cabo. No. Anda a comprar, claro, algo.
Sí, Argentina tiene una historia muy larga de controles de precios que siempre terminaron mal, ya sea porque había un desabastecimiento, como estabas comentando, María, que podría pasar con algunas cosas, o porque, bueno, se termina produciendo como un estallido de precios, y bueno, y eso está ahí latente en la memoria de todos.
O no conseguís el producto.
O no se consigue. Y teniendo en cuenta que las expectativas también juegan un rol importante en el tema de la inflación, ¿crees que esto también puede perjudicar la situación? O sea, el que haya poca credibilidad de parte de la sociedad en el cumplimiento de este acuerdo, ¿puede influir?
Sí, sin duda. No solo hay poca credibilidad en el cumplimiento de este acuerdo en particular, sino que hay una altísima expectativa de inflación hacia el futuro. La gente cree que la inflación va a seguir en estos niveles en los próximos meses, y no la gente, digamos, economista, sino la población en general. Y detrás de esto es la falta de un programa económico, de una brújula, una guía hacia dónde ir, que es lo que está faltando. No hubo nunca. El horizonte del gobierno en general es el próximo mes, a lo sumo 2-3 meses. Y eso, la verdad, es que no se puede sostener en tiempo. El desequilibrio macroeconómico es muy grande y necesita, para que genere confianza y cambie las expectativas, de un anuncio, un programa económico que tienda a mostrar que la economía va a ordenarse, es decir, que el gobierno va a ir reduciendo el déficit fiscal, que lo va a ir financiando menos con emisión monetaria, que tiene un objetivo, que el Banco Central va a intentar bajar la inflación. Hoy no está muy claro ese objetivo en el Banco Central, ¿no? Desde la modificación de la Carta Orgánica hace unos años, es que ahora tiene muchos objetivos, y cuando uno mira el Banco Central hoy en la página, en sus comunicados, no hay un objetivo claro de baja de inflación. Entonces, toda esa combinación, la falta de esa convicción en el programa económico, y de un mensaje de que esto sea consistente, hace que sea menos creíble todavía todo lo que se decida, que además no apuntan a resolver el problema, de la causa del problema, sino las consecuencias, ¿no? Y eso no se puede hacer en forma permanente. Tal vez un acuerdo de precios, un acuerdo de precios y salarios, un gran acuerdo nacional, podría tener sentido en el marco de un gran programa macroeconómico que uno lance, que tienda a corregir los desequilibrios, y bueno, en el marco de bajar las expectativas, ¿no? Toda lo que es la indexación que ya tiene la economía, podrían tener algún sentido, pero no imponer un congelamiento en el medio de esta dinámica inflacionaria tan fuerte, y en el marco de un plan que tiene el gobierno, que es aumentar el gasto público, pero no modificando sus gastos, sino ampliando el déficit y emitiendo para financiar esto, ¿no?
Y en ese contexto, ¿cuál es el pronóstico de inflación que vos tenés para el año que viene?
Bueno, lamentablemente estamos revisando al alza en forma permanente nuestros pronósticos, pero están más cerca del 50% que del 45%, ¿no? Esto igualmente está con un gran signo de pregunta sobre qué va a pasar con variables clave que venían siendo congeladas o casi sin aumentos, como las tarifas, porque la contracara del congelamiento de tarifas es el enorme aumento, ¿no?, de los subsidios que está pagando el gobierno para financiar la diferencia entre lo que pagan los consumidores finales, ya sean para familias o empresas, de electricidad, de gas, de transporte, versus lo que cuesta, ¿no? Que esto ya lo hemos vivido, esta dinámica la hemos vivido en el pasado y lleva a eso, ¿no? A un enorme gasto público, por un lado, y por otro lado, a una contracción de la producción, ¿no? Que nos lleve a tener que importar energía nuevamente, necesidad de tener dólares para abastecer eso, sobre todo en el invierno, o restricciones a la disponibilidad de gas para, por ejemplo, a las industrias en invierno. Entonces, estamos en ese círculo vicioso donde es difícil de romper. Por eso te digo que hay muchos factores que llevan a pensar que la inflación va a seguir alta, va a ser muy alta, y además signo de pregunta sobre qué puede pasar en función de esas variables, ¿no? Y de qué va a pasar con el dólar, ¿no? Con el tipo de cambio, tanto el oficial como los paralelos, ¿no? Y en ese sentido hay una variable clave para mirar, que es cómo está el resultado comercial, ¿no? Porque las exportaciones, menos las importaciones, es nuestra única fuente de divisas genuinas hoy, que no hay ingreso de capitales, ni de inversión, ni de deuda, ¿no? Este año nos dio mucho oxígeno la suba del precio de la soja, ¿no? Que provocó un salto de las divisas que Argentina generó, ¿no? Y de la liquidación de exportaciones, que fue fundamental en estos meses. Pero esto ya es difícil de que se vuelva a repetir el año que viene, ¿no? Términos de intercambio récord para Argentina de los últimos años, eso es difícil. Bueno, eso también es otro componente que va a impactar no solo en el tipo de cambio oficial, sino también en los alternativos. Pensar en un endurecimiento adicional del cepo también nos llevaría a menos crecimiento, es decir, el gobierno quiere que la economía crezca, que la gente consuma, pero si se van a tener que restringir más las importaciones porque no alcanzan las divisas, que ya está pasando en algunos rubros, que genera problemas para la producción y problemas para, en definitiva, ofrecer productos. Por ejemplo, el comunicado que mandó el otro día FATE, claro, un productor local que no está pudiendo abastecer y tuvo que cerrar unos días la planta porque no tiene insumos para producir. Y así pasa con un montón de otros rubros, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque el gobierno suele a veces tener como una especie de pensamiento mágico de creer que, como lo dijo Alberto cuando arrancó la gestión, ¿no?, que él iba a venía a levantar la perilla de la economía, a poner la economía en marcha, ¿no? Tienen un poco ese pensamiento como si fuera todo apretar un botón. Decís, bueno, congelo el precio, aprieto este botón y las empresas empiezan a producir más, entonces hay más oferta y la gente puede comprar más cosas y está más contenta, y luego, bueno, esto no se puede importar tales cosas, entonces aprieto este otro botón y una pyme argentina empieza a producir lo que antes se importaba, sin comprender que detrás de cada decisión de producción hay, bueno, todo un montón de eslabones y de condiciones que tienen que cumplirse, y una de ellas, como decías al principio, es que, bueno, que sea algo permanente, o sea, no que no sea algo un fenómeno transitorio, porque si no nadie se va a poner a producir de ese modo. En esa línea, este año, bueno, va a haber un crecimiento en torno al 7% del producto, un poco por el rebote del año pasado, que la economía cayó 10 puntos. Y el año que viene, bueno, se hablaba de un repunte de 2.5%. Así como revisan hacia arriba las proyecciones de inflación, respecto del crecimiento del PBI, ¿también hay una revisión en eso o qué está pasando ahí?
Mira, nosotros para el año que viene tenemos entre 2 y 2.5 de crecimiento, que es muy poco, es prácticamente un efecto estadístico, y de hecho probablemente sea muy difícil sostener a lo largo del año, ¿no?, el crecimiento económico, porque es justamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? No se puede seguir tirando de la piola, digamos. Si vos querés no devaluar y que haya un salto devaluatorio, bueno, entonces va a haber menos competitividad porque la inflación te va afectando. Si no tenés el precio de las hojas subiendo mucho, no van a haber tantas exportaciones, por ende va a haber más restricción de importaciones. Eso hace muy difícil que la economía crezca, porque la sustitución de importaciones absolutas no existe. Ninguna economía es autónoma, aislada por completo. Hay un entramado productivo de insumos, de piezas, de bienes intermedios para producir. Entonces, esto traba todo el funcionamiento de la economía. Y por otro lado, para frenar un poco la inflación, el gobierno va a tener que acotar el déficit fiscal, y eso implica acotar el gasto público. Después veremos qué es lo que ocurre el año que viene. Pero el margen se va achicando bastante. De hecho, en estos meses preelectorales el gobierno se ganó el margen porque los primeros meses del año hizo algunos gastos, por un lado, y por otro lado, por esta maniobra contable, ¿no?, de permitir con esta pirueta de modificar los límites, ¿no?, de adelantos transitorios, con esto de usar los recursos del fondo, los BEC del Fondo Monetario, digamos, una artilugio contable para poder seguir financiándose por parte del Banco Central, con el Banco Central, ¿no? Entonces, esto te lleva a que sea muy difícil que la economía crezca, porque si se quiere forzar un crecimiento mayor, bueno, eso desemboca más importaciones, salto del tipo de cambio, digamos, estás en una encrucijada cada vez más complicada.
Y dentro de esa encrucijada también está la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que ya lleva 4 años con el año que viene seguimos con eso.
Sí, parece muy difícil que se pueda recuperar, tal vez se pueda acotar la caída, pero es muy complejo, porque justamente lo que hablábamos recién, ¿no?, hay un contexto de bajo nivel de empleo y de alta inflación, donde los salarios van corrigiendo de atrás siempre, ¿no?, a la situación de la inflación. Solamente en contextos de alta inflación hemos visto en Argentina, ¿no?, no inflación tan alta, pero sí inflación alta en años anteriores, por ahí en la recuperación 2010-2011, por ejemplo, de salarios que crecieron por arriba de la inflación, pero básicamente en un contexto de crecimiento económico muy fuerte, donde en definitiva no se sentía tanto la inflación porque los salarios acompañaban, no todos los salarios, pero sí algunos, y ya en esos años fueron como los últimos donde la economía medianamente pudo acompañar. Seguir, como vos decías, queriendo impulsar la demanda de la economía como única forma de generar crecimiento económico, cuando vos desde el Estado tenés ya déficit, cuando el tipo de cambio, como pasa ahora, ya no está tan alto y no es competitivo, lo único que hace es deteriorar esas variables que son las de fondo, ¿no?, las que te permiten pensar en un horizonte estable, ¿no? Entonces empieza la especulación de cuándo viene la devaluación, de cuándo va a saltar el tipo de cambio, por un lado, desde el gobierno, cuándo se acaba el crecimiento del gasto público, qué va a pasar con los impuestos, se van a seguir aumentando los impuestos para financiar ese mayor gasto. Entonces, como empresa, hay incertidumbre, como decías, la decisión de invertir, de ampliar la capacidad, tiene en cuenta el futuro, no solamente el pasado o el presente inmediato. Y bueno, todo eso desalienta y hace pensar que sea difícil que la economía crezca muy rápido y que los salarios puedan ganarle a la inflación. Lo único que te permite que los salarios le ganen la inflación es que la economía crezca y que haya más productividad. Esa es la única forma de sostener una mejora de salarios.
Bueno, María, todo luce como desalentador, pero bueno, es la realidad y hay que enfrentarla. Así que, bueno, te agradezco que hayas participado acá con nosotros en el programa. Y bueno, esperemos que la próxima vez que hablemos tengamos alguna buena noticia a la que aferrarnos.
Esperemos que sí.
Bueno, muchas gracias. Era María Castiglioni Cotter, economista de la consultora CIT.
Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla, estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia.
Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Sí a la casa propia.
Sí a fabricar acá.
Sí a vivir tu identidad como se te cante.
Sí a pagar menos impuestos a las ganancias.
Sí a la educación pública.
Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo.
Sí a volver a la cancha.
Sí a sentirme más segura.
Obvio que sí.
Claro que sí.
¿Sabes que sí?
Sí, re.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Yo decido que se termine la improvisación.
Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí.
Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto.
Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio.
Así compartimos, como todos los viernes, ¿qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, qué bueno tenerla en el estudio, y con Karina Niebla.
Sí, Cari se tomó unos días de descanso, pero nos dejó un material allí para que la tengamos presente, así que ahora vamos a escuchar una entrevista que hizo con Mauro Sbarbati, que es voluntario de Basta de Demoler, donde van a hablar, bueno, sobre qué está pasando en la ciudad con las fachadas protegidas y las nuevas construcciones.
Bueno, y hoy vamos a estar hablando también de lo que se ha dado en llamar arquitectura parasitaria, esos proyectos con los que se construye adelante, arriba o detrás de edificios protegidos. Seguramente en la Ciudad de Buenos Aires han visto esas casonas antiguas que les construyeron algo atrás que no tenía nada que ver, o sí, una casona antigua con molduras que tiene atrás una piel vidriada, el mismo mirador Masué frente a tribunales, que en torno a su cúpula también tiene un edificio vidriado. En la Ciudad de Buenos Aires cada vez son más estos edificios, muchos lo toman como una alternativa para mantener la fachada de estos edificios protegidos y al mismo tiempo aprovechar para agregar capacidad constructiva, para agregar espacios de vivienda, pero no todos están de acuerdo con que sea una buena solución. Por eso estamos en comunicación con Mauro Sbarbati, que es voluntario de la ONG Basta de Demoler. Buen día, Mauro, ¿cómo estás?
Hola, buen día, gracias por el interés, gracias por el llamado.
No, por favor, bueno, acá te estábamos saludando. Entonces queríamos preguntarte primero, ¿a qué se denomina arquitectura parasitaria?
Mira, desde Basta de Demoler le decimos arquitectura parasitaria a todo aquello, a todos los metros cuadrados que están creciendo sobre edificios que ya han sido declarados patrimonio arquitectónico y que el gobierno de la ciudad les flexibiliza la protección, ¿sí?, para que puedan construir en altura o en el fondo de la manzana o en cualquier otro lugar que tengan espacio. Pero el problema es que la mayoría de las veces esos edificios ya han sido declarados como patrimonio por la legislatura, es decir, que la voluntad popular a través de sus representantes ya lo han declarado como patrimonio, y que el Poder Ejecutivo esté flexibilizando esa protección como patrimonio realmente configura un problema de entre poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nosotros en varias oportunidades hemos ido a la justicia para que frene un poco la flexibilización de estos tipos de edificios, pero la mayoría de las veces no se nos ha prestado atención. Y lo que termina sucediendo es que aquel edificio que supuestamente estaba protegido termina utilizando el patrimonio, es decir, el patrimonio como recurso de venta, como un como una marca que posiciona a esos metros cuadrados que de otra manera no valdrían lo mismo porque están construidos sobre, se supone, sobre un edificio patrimonial y llama mucho la atención, ayuda a vender, queda más lindo y todo lo demás. Pero en realidad son prácticamente escenografías y todo lo que sucede dentro del edificio, incluido los espacios que tienen dentro, que también eran importantes y que por eso estaban protegidos, se destruyen totalmente. ¿Sí?
Bien, estamos hablando de edificios de qué tipo de protección, porque hay distintos grados de protección del patrimonio arquitectónico.
Generalmente son edificios que están declarados como patrimonio arquitectónico, que pueden ser una protección cautelar, una protección estructural y una protección integral. La protección cautelar protege todo lo que sea las dos fachadas y la cubierta, es decir, tiene que seguir teniendo relativamente el mismo volumen y no tendríamos que poder ver ninguna modificación desde la calle. La protección estructural es un poco más compleja porque protege la estructura y los espacios que configuran ese inmueble y que lo hacen especial. Por ejemplo, una casa chorizo no tiene los mismos espacios y estructuras que un petit hotel o que una iglesia. Y la protección integral ya protege totalmente todo el edificio, incluida por ejemplo, los detalles que hay adentro, la boisería, o por ejemplo se trata de edificios que son iglesias o el Congreso, la legislatura, son edificios con un nivel de protección mucho más grande, la confitería del Molino, por ejemplo, que se está tratando de llevar a época, restaurando a época. Por eso digo, vuelvo a explicar, que en la mayoría de estos edificios a los cuales se les ha podido construir 10 pisos arriba o 10 pisos al costado, en realidad están molestando tanto o más como una torre común y corriente, porque esa casa protegida hacía era el ingrediente del barrio, era el patrimonio del barrio, eso era lo que tenía interés, y generalmente no tienen el mismo tamaño que una torre de 10 pisos.
¿Cuáles son los ejemplos más resonantes? Se me ocurre, por ejemplo, Villa Rocatagliata, ¿no? En Coghlan.
Sí, claro, hay varios. En Villa Rocatagliata había una villa italiana desde la misma familia de la confitería del Molino, era su residencia, de su quinta de esparcimiento en Coghlan, y ahora el edificio, la residencia italiana sigue en pie, pero el edificio tiene 17 y 22 pisos, si no recuerdo mal, alrededor, en un barrio de tres pisos por escalera. Después, por ejemplo, el último y más reciente es el Hotel Plaza, al lado del edificio Cavanagh. El Hotel Plaza ya está protegido por ley, pero y especialmente su parte de, o sea, la parte de adelante, la que da sobre Plaza San Martín, pero la parte de atrás, que es otra construcción diferente, la están demoliendo toda entera para volver a construir, o sea, están demoliendo 14 pisos para volver a construir 18 pisos con diferentes subsuelos. El problema es que la obra nueva sobrepasa el antiguo Hotel Plaza y aparece una pecera por sobre el Hotel Plaza viejo, ¿se entiende? Le aparece un sombrero de vidrio de varios pisos y además altera significativamente el perfil del Cábana, que es patrimonio histórico, patrimonio de la modernidad según la UNESCO y monumento histórico nacional. Es como si yo intentase hacer un rascacielo que modificase la silueta del Empire State. No se puede hacer ese tipo de arquitectura parasitaria, hay leyes de protección que lo prohíben. Sin embargo, el Estado flexibiliza a esos grandes propietarios y les permite construir cualquier cosa prácticamente.
¿Y hay algún proyecto de esta índole que sí pueda ser una buena alternativa para mantener la fachada de algún edificio?
Sí, hay un montón en los cuales inicialmente, antes de que se empezase a flexibilizar tanto el Código de Planeamiento Urbano, estos edificios se podían construir, pero sin que vos vieses ninguna modificación desde la fachada, o muy pocos, ¿sí? Por ejemplo, hay un edificio en Junín al 1270 que renovaron todo el interior y no se ve nada desde la fachada. Hay otros edificios que están un poco más disimulados. El hotel, por ejemplo, en Plaza de Mayo, hay un hotel que tiene toda su caja vidriada retirada para que no se vea desde la Plaza de Mayo. El NH, que está sobre Bolívar y Plaza de Mayo. Lo que pasa es que son claramente más difíciles de ver porque están más escondidos, ¿sí?
Claro. Claro. Sí, el NH City, famoso por haber aparecido en el video en La Ciudad de la Furia, eso de Stereo.
Sí, claramente. Ese edificio tiene una parte, una ampliación muy, muy grande que está escondida dentro de los edificios, o sea, atrás de los edificios patrimoniales que ya existen. Entonces no se ve desde la línea, por ejemplo, del Cabildo de Buenos Aires, de donde se podría ver. ¿Se entiende?
Perfecto. ¿Y estas decisiones, quién las toma? O sea, ¿quién tiene la última palabra para decir, bueno, esta obra adicionada se habilita, esta no?
Mirá, lo que sucede es lo siguiente. La legislatura vota las leyes de protección y después el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección General de la Dirección General de Interpretación Urbanística, justamente interpretan los agujeros, o sea, las cosas que no quedan claras dentro del código urbanístico las interpreta esta dirección general. Pero el problema es que siempre interpretan para el lado de la mayor cantidad de metros cuadrados a construir posibles. Nunca es la menor cantidad de metros cuadrados a favor de los vecinos y a favor de la volumetría ya existente. Siempre es con el vaso lleno a favor de la construcción y nunca es el vaso vacío a favor de los vecinos.
Claro, también tiene que ver con el alto de los pisos, ¿no? Las construcciones más antiguas, los pisos eran más altos, es decir, quizás ahora con un edificio de una altura de 3 pisos antiguos se hacen 5, también tiene que ver con la cuestión de arquitectura nueva, de nueva ventilación. En ese momento era importante ventilar haciendo estos pisos altos y es por eso que también es como que, aunque quizás no se aumente tanto la altura, sí se vuelve a construir, como decías vos, para que haya más niveles y haya, por lo tanto, más gente en un mismo edificio.
Claro. Es importante destacar también que varios de estos volúmenes crecen dentro del espacio urbano, dentro de los propios lotes o del interior de la manzana, que es súper necesario que esté libre por todo el tema del asoleamiento y la ventilación, más ahora, con por ejemplo, con epidemias de enfermedades respiratorias. Es decir, la ciudad ya está construida con una proporción y como una casa, como decía Le Corbusier, es una máquina de habitar. Pero lo que pasa es que si yo entiendo que la densidad es un recurso, es una herramienta para los recursos, pero hay muchos lugares de la ciudad que ya están colapsados y que ya está probado empíricamente que no se puede construir 7 pisos de altura y 12 pisos en las avenidas y 7 pisos en las calles comunes. En algún momento hay que parar y preservar algo de lo que está para la generación, para el futuro de la ciudad, y eso no significa que no sea necesario seguir construyendo, pero lo que pasa es que necesitamos que no se construya dentro de sobre lo que ya está construido, porque se dilapidan un montón de recursos, no es sostenible ecológicamente, se borran la mayoría de los espacios y formas de sociabilizar que había dentro de estos inmuebles. No es lo mismo vivir en monoambientes que en una casa chorizo o en un edificio de renta con el pulmón de manzana sin ocupar. ¿Me explico?
Exacto. Y te quería consultar también si esto ya venía de antes, ¿no? Con la ONG Basta de Demoler, ustedes vienen recopilando varios casos, tanto de demoliciones como de arquitectura parasitaria en el blog y en las distintas redes sociales. Quería consultarte también si ya en los años 90 y antes se habían hecho este tipo de intervenciones.
Mira, históricamente nunca ha habido una política muy fuerte para la preservación del patrimonio urbano, para la preservación de los derechos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Históricamente se han demolido un montón de cosas. El Mirador Masué, por ejemplo, es algo que lo nombraban ustedes como ejemplo, al lado de tribunales, sí. Es algo que en su época fue visto como algo de adelantado, pero ahora hay mucha gente que se lamenta que por qué hicieron tanto esfuerzo por conservar el mirador y hacer todo el edificio nuevo, y por qué no conservaron el edificio entero, si tenía prácticamente la misma altura, los mismos pisos. Es como tirar todo abajo para volver a construir, es una dilapidación de recursos tremendo. A lo que voy es que siempre hubo intentos y ejemplos, pero últimamente los vecinos se han puesto en todos los barrios cada vez más furiosos con todo este tipo de cosas, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es, al verse encerrado, empieza a flexibilizar para que la construcción siga siendo lo que le parece, digamos, ¿sí? Por ejemplo, estas flexibilizaciones antes no sucedían, ahora están, cada modificación del código urbanístico va flexibilizando estas cosas. Ahora también se puede hacer el enrase de metros cuadrados con lo que está con los vecinos, es decir, este completamiento de tejido, también se puede hacer en las áreas de protección histórica. Entonces, prácticamente no tiene ningún sentido. Para algo son áreas de protección histórica. Si es una casa de chorizo y un petit hotel y arriba le van a meter 7 pisos o 10 pisos, realmente no queda nada del área de protección histórica inicial que se pretendía preservar.
Para ir cerrando, quería consultarte también si conocían vecinos o mismo ustedes que hayan presentado algún recurso de amparo para que se frenara una obra de este tipo, de intervención sobre una fachada protegida.
Mira, hay varios. El de la Villa Rocatagliata, nos juntamos con los vecinos de Coghlan y varios legisladores. Los vecinos fueron demandados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por llevar adelante esa queja. En Montevideo 1244, en la Plaza Vicente López, hay un petit hotel de 6 pisos que tiene 4 pisos de vidrio agregados arriba. El petit hotel lo habíamos logrado preservar nosotros, pero una vez que se votó la preservación una vez que hicimos el lío en la justicia y que se votó su preservación en la legislatura porteña, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le otorgó para construir esos 4 pisos vidriados arriba, con lo cual el ejemplo que te contaba antes. Antes no se hacía tanto y ahora se flexibiliza, se autoriza directamente desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfecto, Mauro. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber estado en Qué Pasa en Buenos Aires.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés.
No, gracias a vos. Estábamos hablando entonces con Mauro Sbarbati, voluntario de la ONG Basta de Demoler. Seguimos con más Qué Pasa en Buenos Aires.
Así compartíamos a Karina Niebla aquí en Qué Pasa en Buenos Aires, una de las periodistas de este programa, y la otra periodista que la tenemos acá en vivo hoy es Anabela Quiroga. Anabela.
Bueno, así que se nos fue este programa, uno más, y bueno, tendremos que empezar a pensar en el programa que viene, donde, si Dios quiere, estaremos juntas todos acá con Cari también, así que podremos darle una vuelta más. Y mientras tanto, bueno, tenemos por delante este fin de semana que pinta lindo, ¿no?
Bárbaro. Viene bien.
Importante porque el domingo es el Día de la Madre, entonces, bueno, va a haber muchos planes en torno a eso y por ahora pareciera que da para almuerzo en el patio, los que puedan hacerlo. Así que, bueno, esperemos que el clima se mantenga y por lo menos tengamos este recreíto, ¿no?, de tener un lindo fin de semana, y los que pueden juntarse con su familia, mejor todavía.
Que tengan muy buen regreso, ¿eh?
Gracias, y bueno, que tengamos un lindo fin de semana.
Claudio Pérez en la puesta en el aire, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura, está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.